Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 403. El repaso a la temporada de motor.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Ya con todos los campeonatos de motor cerrados y en periodo vacacional, es hora de echar la vista atrás para charlar un rato sobre las cosas que más nos han gustado y apasionado de esta extraña campaña de motor, no solo de la F1, centro de este programa, sino también de otras categorías que hemos estado siguiendo a lo largo de esta cuarta temporada del podcast. Además, claro, hay noticias bien candentes como el fichaje de Checo Pérez en Red Bull, quizá la más destacada de todas, en mi opinión. Y bueno, en general, para hacer este repaso, hoy contamos con buena parte de nuestro equipo de analistas a quienes os paso a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotros a Iván Fernández. Iván, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues ya se acerca el final de este 2020, que creo que todos tenemos muchas ganas de pasar página. Y nada, encantado por lo menos por mi parte de estar un ratito con vosotros para repasar lo que ha sido esta temporada en las competiciones y a mirar a 2021, que en menos de dos semanas tendremos Dakar.
Eso. Después te preguntaré sobre el tema porque ahí me imagino que estará en el aire, sobre todo además después de las últimas informaciones con el COVID y todas esas cosas. Bueno, también tenemos con nosotros a Abel Caro. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bueno, Raúl. Pues encantado de estar aquí porque, bueno, terminó la temporada, pero siguen quedando cosas en el tintero, así que está bien venir esta semana a repasar todo esto. Y nada, pues encantado también de estar aquí con Iván y con la demás gente que pasarás a presentar ahora para personalmente ponerme también al día con otras temporadas, que me es un poco más complicado, o sea, con otras categorías, perdón,
claro,
que es más difícil, así que también aprovecho yo a nivel personal.
Claro, claro que sí. Bueno, y también tenemos con nosotros a John René Montes desde Colombia. ¿Qué tal, John?
Saludos, Raúl, el metalero Molina. A Abel, a Ignacio y a... Bueno, Ignacio, que esperemos que se conecte más adelante, y a Iván. Bueno, ya a final de año, yo creo que a todos nos ha sorprendido de que ya nos quedan 8 días para que se acabe el año. No sé en qué momento.
Ya te digo.
Pero bueno, todavía la Fórmula 1 tiene tela para cortar y no solo la Fórmula 1, yo creo que la FIA y la FON también están dándole vueltas a cierto tema por ahí que más adelante lo tocaremos.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar el repaso de algunas de las categorías, ¿no? Y de las que hemos estado siguiendo a lo largo de esta temporada, como decía en la introducción. No sé, os preguntaría que cómo valoráis los esfuerzos y los resultados que han tenido algunas de las categorías. Le voy a preguntar en primer lugar a Iván con respecto, por ejemplo, a la Fórmula 1. ¿Cómo valorar el esfuerzo que ha hecho Liberty y también el resultado que al final han conseguido echar a andar una temporada con 17 carreras?
Hombre, individualmente yo creo que es uno de los campeonatos, por lo menos, que mejor lo ha hecho. Sí. Sabiendo de lo global que es el campeonato, de lo exigente que es un calendario de Fórmula 1 que va por distintas regiones, que tenía pensado ir a Asia, que tenía pensado ir a América, yo creo que al final han solventado bastante bien la papeleta. Ha habido decisiones con las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que ha sido uno de los campeonatos que mejor ha conseguido llevarlo adelante. Han hecho un plan bastante sólido. Sí que han tenido, al principio ya hablábamos de que habían tenido algunas grietas con el tema de las burbujas y todo esto, que al principio hacían un poco lo que algunos pilotos y equipos querían, prácticamente. Se les dio el tirón de orejas por parte de la FIA, y yo creo que después el tema de que haya habido 8.000 test, que solo haya habido 79 positivos, y que se haya tenido más o menos controlado el tema del COVID, sobre todo con lo fácil que es propagarse y que es de contagiarse, yo creo que lo han hecho bastante bien. Pues puede haber pruebas que nos pueden haber gustado más o menos, circuitos que hubiéramos preferido que no estuvieran o que sí que estuvieran.
Sí, sí.
Pero yo creo que más o menos han ido salvando la temporada, y tener tantas carreras, tener 17 grandes premios en un calendario tan comprimido, yo creo que al final es un campeonato que lo ha gestionado muy bien. Si lo comparamos directamente con MotoGP, por ejemplo, que fue uno de los campeonatos que decíamos al principio, pues mira, se está moviendo más rápido que la Fórmula 1, están planteando cosas, pues al final MotoGP le salió peor la jugada que a la Fórmula 1, y creo que lo hizo bastante bien.
¿En qué sentido le salió peor, Iván? Porque yo la verdad es que este año las motos no desgraciadamente, mi trabajo me impidió poder seguirlas. Entonces no sé en qué sentido lo dice, porque al final, hombre, han tenido también que su campeonato, ¿no? Un campeonato extraño, y sin marcas después de la caída y todas esas cosas, pero ¿en qué sentido lo dice? Es muy interesante la comparación, la verdad.
Sí. En el caso de motos, pues establecieron un calendario que parecía muy sólido al principio, y poco a poco, en lugar de ir planteando alternativas, se han ido cayendo muchas de las pruebas que estaban planteadas en el dicho calendario.
Claro.
Entonces, lo que ha hecho la Fórmula 1 ha sido hacer una especie de calendario por sectores, ¿no? Prácticamente han ido diseñando un calendario de trimestral o cada dos meses. Y si se les caía alguna prueba o tenían problemas con alguna de ellas, como hemos visto con las regiones de América y con las de Asia, pues han buscado una alternativa en Europa. Entonces, yo creo que al final MotoGP tampoco lo ha hecho mal,
claro,
pero sí que le ha salido peor la hoja de ruta que han seguido para intentar salvar esta temporada.
Ajá, muy bueno, muy bueno. Y en vuestro caso, John y Abel, la verdad es que los dos más o menos comentasteis esto, pero Abel, no sé si quieres añadir alguna cosa más a cómo ha resultado finalmente la temporada de la Fórmula 1.
No, bueno, yo creo que, como dices, lo comentamos un poco en los podcasts anteriores y nada, recalcar lo que ha dicho Iván, ¿no? De que al final hubo muy pocos contagios, que los que hubo fueron también muy puntuales, o sea, no es lo mismo tener un brote o dos y acumular ahí 79, ¿no? Como él ha dicho, que tenerlo como muy repartido, a lo mejor salía uno, salían dos, tres en algunos casos, pero al final, sin duda el tema este de la burbuja, que es verdad que mucha gente desde dentro, no solo pilotos, sino también a lo mejor periodistas o gente que trabaja en los equipos, gente de la organización, todo eso, al final recargaban mucho, que era un poco complicado, que sufres como un poco de estrés mental también por estar en esa burbuja, pero al final pues yo creo que el esfuerzo que han hecho mereció la pena, sin duda.
Sí, es muy interesante eso que pones sobre la mesa, lo del tema de los periodistas, porque había algunos periodistas ahí, sobre todo yo no lo he escuchado a ningún español, lo he leído en Twitter de algunos periodistas ingleses que lo sigo, que se pusieron un poco sarcásticos y todas esas cosas. Pero, claro, agradecerle a los periodistas que han estado siguiendo el campeonato el esfuerzo que han hecho, pero también no deben de olvidar que son unos privilegiados, que otros hemos tenido la Fórmula 1 aquí a la puerta de casa y no hemos podido ir. Y yo dudo, yo ya tengo el hotel reservado para los test de Barcelona. Por supuesto lo he cogido con cancelación, porque dudo infinitamente que nos dejen entrar más allá de los que tienen pase permanente de la FIA, ¿no? Entonces, claro, es lógico, ¿no? Que se quemen, es lógico que se estresen, separados de la familia un montón de meses. Bueno, ha sido una cosa que yo me pongo en su piel y lo entiendo perfectamente, pero claro, tampoco que se olviden que son unos privilegiados, ¿eh? De eso, ¿eh? Han sido unos privilegiados de poder estar ahí y viendo todo aquello, ¿no? Al Albert Fábrega no le he oído yo quejarse ni lo más mínimo, ¿no? Me parece que tiene plena conciencia de la suerte que tiene de poder ser uno de los privilegiados que estaba ahí dentro del circuito, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? Porque, repito, lo entiendo perfectamente. Yo no sé si tú quieres añadir alguna cosa más y cerramos la valoración de la gestión de esta extraña temporada en el caso de la Fórmula 1 con respecto al COVID, ¿no?
Sí, que además, no sé de qué te quejas cuando vas por todo el mundo viajando. En fin, no lo entenderé nunca.
Sí, bueno, lo que pasa es que van viajando por el mundo, pero de hotel en hotel, ¿no? Tampoco eso yo lo entiendo. Pero claro, poder estar allí, ¿no? No sé. Sí, John, perdona, te interrumpí.
No, tranquilo, igual, o sea, no sé, la verdad no entiendo, porque yo creo que lo han pasado más difícil los que se han quedado en casa. Hay unos que no han podido ni siquiera trabajar ni nada. Y,
sí.
En fin, sea, ya, cierto, cierto. Eso, creo que hay muchas perspectivas subjetivas. A mí hay algo que no me ha gustado y lo he notado mucho esta temporada, el tema de la Fórmula 1 y su televisación internacional. Porque, ¿sabes que no me había dado cuenta hasta esta temporada que Sky, la que tiene los derechos en Inglaterra, que en teoría es de las que tiene la señal de origen, tiene muchos privilegios. Yo nunca lo había visto, por ejemplo, veía en una transmisión el tema de que ellos tienen un micrófono y una cámara en, o sea, todos los fines de semana cambiaban de director de equipo, pero tenían una cámara y un micrófono con un director de equipo en vivo en carrera.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en Abu Dhabi la tenían con Christian Horner. Y cuando Verstappen iba liderando, cambiaron a la cámara con ellos ahí en el pitbull y hablaron con Horner como si nada. Y lo habían hecho en otros grandes premios, solo que no había hecho el comentario. Pero, o sea, me parece, no sé, me pareció bastante extraño, o sea, porque realmente es algo que no sale en la televisión internacional, no tenemos la oportunidad de verlo en otras partes, y ellos tienen estos privilegios. Hay muchas otras, el privilegio en las entrevistas, la verdad es que hay un montón de cosas bastante extrañas que que creo que la pandemia las pusieron más en evidencia, porque al fin y al cabo, creo que todos los periodistas británicos estuvieron desde el principio. Albert Fábrega, yo creo que se sumó, no me acuerdo desde qué grande premio. Las otras cadenas sí tuvieron que lucharla un poco más.
Bueno, Movistar estuvo desde el primer gran premio desde que se reanudó el campeonato, y Albert también, o sea que bueno. Pero a lo mejor es cuestión de que o han pagado más o, como son ingleses, tienen enchufe. Puede ser, no lo sé.
Pero sí me llama la atención, porque sí, hay detallitos, hay cosas que en la televisión internacional serían bastante interesantes, pero bueno, así lo elige la Fórmula 1. No me había puesto a pensar en lo que comentaba Iván ahora, el tema del calendario y cómo, a pesar de que MotoGP suele ser una categoría un poco más espectacular desde lo que vemos, tuvieron más de 8 o 9 ganadores diferentes este año, de los cuales fueron 4 o 5 primerizos. Tuvieron también más de 15 pilotos en el podio. O sea, hubo algo tan variado esta temporada, que no estuvo Mark dominando, por así decirlo, que dejas atrás esos detalles del calendario y lo difícil que fue armarlo. Al final MotoGP tuvo 14 carreras nada más, y de las 14 carreras, me corrigen si me equivoco, pero fueron 7 en España. Entonces, bastante, bastante interesante que la Fórmula 1 lograra visitar.
Exacto.
En sus 17 fechas. En las 17 fechas tuvimos al menos 14 circuitos diferentes, visitando, ¿cuántos? Fueron 11, 12 países, porque Italia estuvo 3 veces. Entonces, yo creo que el esfuerzo fue bastante, bastante grande, y yo creo que ya lo habíamos agradecido la vez pasada. Cómo montaron la burbuja, cómo la cumplieron. A veces fueron un poco más severos con unos que con otros, pero bastante, bastante interesante cómo el campeonato al final terminó siendo. Nos preocupamos mucho más por lo que estaba pasando dentro de la pista que por lo que pasaba por fuera.
Claro, fantástico. La verdad es que es interesante, ¿no? Cómo al final lo han conseguido armar todo, ¿no? Y la verdad es que, yo desde mi punto de vista, ya lo dije en el programa pasado, ¿no? Yo creo que Liberty ha hecho ahí un trabajo espectacular, y la verdad es que la Fórmula 1 nos sirve muy bien de término de comparación, por ejemplo, con otras categorías que me gustaría también preguntaros por allá y de las que no hablamos en el programa pasado, ¿no? La Fórmula 1 ha sido lo que más hemos estado siguiendo, especialmente esta temporada, también porque ha sido el que más carreras ha tenido de forma consecutiva. Pero por ejemplo, Iván, en el caso del Mundial de Rallys, aquí he visto, no sé, a lo mejor es mi impresión, pero yo he visto que aquí el Mundial de Rally, digamos que ha estado mucho más, o sea, ha tenido unos problemas muy grandes para poder desarrollarse, ¿no? Que parecía que dice, bueno, el Mundial de Rally se desarrolla al aire libre, pues en teoría lo puede tener más fácil que los circuitos. Y es que al final, los circuitos, al ser un entorno totalmente cerrado y controlado el público, mejor dicho, pues lo han tenido más fácil, ¿no? No sé, ¿qué valoración le das tú al WRC como alguna de las últimas cancelaciones que tuvieron?
Esto es la clave. Al final, cuando no puedes controlar la entrada de público, claro, lo que hemos visto prácticamente en la totalidad de la temporada de Fórmula 1 es que han sido grandes premios a puerta cerrada, claro, sin asistencia prácticamente de aficionados. Entonces, pues en el Mundial de Rallys vimos la situación contraria. Tú no puedes limitar, no puedes poner puertas al campo, ¿no? Eso le decía el dicho. El Gran Premio de Alemania, para que te hagas una idea, el Rally de Alemania, sí, para que te hagas una idea, salió después de las directrices que sacó la FIA sobre organizar tramos en circuitos, en fincas privadas y en zonas militares. Lo de zonas militares iba orientado hacia lo de Alemania. El Rally de Alemania tiene tramos en la zona del Panzerplatte, que es una zona donde se probaban los tanques militares. Sí. Y al final la organización del Rally de Alemania claudicó, decidió no organizar el rally porque justo pillaba en medio de la segunda ola en Alemania y era imposible garantizar el que no entrara ningún aficionado en esos metros cuadrados que forman parte del campo de pruebas militares.
Claro.
Entonces, pues, para que te hagas una idea, si no puedes controlar ya un campo de pruebas militar, por mucho que ya no se utilice o no esté en activo, no puedes controlar la entrada de aficionados y no puedes entonces garantizar que cumples con las medidas gubernamentales de que no puede haber una concentración de cierta masa de personas en un lugar, pues es que te complica muchísimo la vida para organizar una prueba de estas. Lo hemos visto aquí en España, que también se han organizado todas las pruebas que se han hecho después del verano sin público, en las cunetas. Después, obviamente, pues la gente salta un poco las restricciones, etcétera, etcétera. Pero antes del verano, por ejemplo, cuando mejor estábamos prácticamente saliendo de esa primera ola, el Rally de Ferrol y el Rally de Orense se disputaron con público y no hay noticias de que se produjera un gran contagio.
Claro.
Pero sí es difícil garantizarlo. Al final el Mundial de Rallys ha sido uno de los que peor ha podido llevar este tema. De las 12 fechas que había al principio de temporada, pues se ha quedado en 7. Hemos visto cancelaciones, rallies que entraban y que han vuelto a salir, como es el caso de Ypres.
Exacto.
Al final pues fue uno de los campeonatos que mejor posicionados estaban, porque ya llevábamos 3 pruebas disputadas antes del inicio fuerte de esa primera ola. Pero por las propias características del campeonato es imposible garantizar eso. Algunas medidas, algunos requisitos que han solicitado algunos países para realizar una prueba deportiva. Entonces, pues te lo complica todo mucho y hemos visto que al final pues, son 4 pruebas con el apoyo directo de los gobiernos, sobre todo Turquía y Estonia. En el caso de Cerdeña y de Monza también, el apoyo directo de Italia, que yo creo que sin Italia esta temporada en el automovilismo hubiera sido total, imposible. O sea, total, que habría que agradecer mucho a los italianos esa pasión y esas ganas de ver competición, porque gracias a ellos pues yo creo que han salido muchos campeonatos adelante. Y pues una temporada que ha terminado de forma extraña, con un campeón, pero claro, solo siete citas disputadas. Y el que se disputara México y Suecia también recortadas, una por el tema de que no había nieve y otra por el tema de que ya había empezaban las restricciones de viaje, pues deja toda una sensación un poco rara de haber visto menos de media temporada del Mundial de Rallys.
La verdad es que sí. La verdad es que ha sido una de las competiciones de motor así que más se han visto afectadas por todo esto, ¿no? John, y te pregunto, en el caso de la IndyCar, ¿cómo saldamos los esfuerzos que ha hecho la organización y el resultado del final del... No me refiero al resultado deportivo, sino al resultado de cómo se ha podido desarrollar la temporada?
Bueno, la verdad es que en IndyCar, por decirlo así, empezó copiando el modelo de lo que había sido la NASCAR. NASCAR fue una de las categorías, te diría que bandera, no solo en Estados Unidos y a nivel mundial, porque ellos fueron los que pararon y fueron de los primeros en reactivarse. De hecho, el calendario de NASCAR se reactivó con carreras a puertas cerradas, domingos, miércoles, domingo. Ajá. Entonces eso hizo bastante, bastante entretenido la acogida que tuvo, porque era como que mucha gente estaba encerrada en casa y tenías el miércoles a la noche una carrera de la categoría estelar de NASCAR. Ahora súmale que NASCAR corre en 3 categorías, entonces digamos de que había carreras sábado, domingo y martes, miércoles, sábado, domingo, martes, miércoles. Es como, eso hizo todo como bastante interesante. IndyCar, que ese modelo arranca también con una burbuja, van todos a Texas, se corren dos carreras en Texas, en el óvalo de manera nocturna, arranca con el pie derecho, en este caso Scott Dixon, y así se empezó a desarrollar el calendario, que al igual que lo que le había pasado a la Fórmula 1, estuvieron para arrancar en marzo, estuvieron los autos, los equipos y todo, y prácticamente a pocas horas de iniciar las prácticas libres, se dio lo de que tuvieron que cancelar todo por lo que habían dispuesto los gobiernos locales. IndyCar también estuvo avanzando con un calendario que se fue moviendo bastante durante lo que fue pasando la temporada. Hubo carreras que se fueron cayendo del calendario, otras que fueron cambiando de fecha. Por ejemplo, lo que pasó con la doble fecha en Mid-Ohio, que cuando se estaba a una semana de llegar, se tuvo que cambiar del calendario por un rebrote, pero antes de finalizar, encontraron un fin de semana libre y, por ejemplo, las carreras eran sábado y domingo y todos los equipos se enteraron el martes anterior de que corrían ese fin de semana. Pero bueno, supieron manejarlo muy bien y así fue como al final hubo un campeonato de, si no me falla la memoria, de 15 fechas. Entonces, así se pudo la categoría finalizar el 2020, que era lo que estaban buscando.
Claro, totalmente. Mira, por lo menos también se ha podido desarrollar ahí en el caso de las pruebas norteamericanas. Y Iván, te pregunto, y en el caso de la Fórmula N, quizás este ha sido uno de los que peor solución ha tenido, ¿no? Porque tuvimos ahí ese final, no sé si fueron 6 y Prix en el mismo circuito. Ya no me acuerdo, que fue en Berlín. ¿Cómo has visto tú la Fórmula E, ¿no? Y los problemas, claro, haciéndose en las ciudades, pues más chungo todavía.
Claro, al final era otro de los grandes afectados por esta pandemia. Pruebas urbanas, no es lo mismo que hacerlas en un circuito, que puedas cerrarlo al público y que puedas, pues, bueno, retransmitir las carreras en televisión. Pues hemos visto los problemas incluso de la Fórmula 1 para hacer grandes premios urbanos, que al final sí. Las han ido cayendo todos, Mónaco, Bakú, Vietnam. Pues al final nos encontramos con que la Fórmula E también ha sido víctima de ello. Entonces, pues la solución fue hacer esos 6 E-Prix, has comentado, en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín, que es un aeropuerto que ya está abandonado y se puede cerrar y se puede impedir que no entre los aficionados, y pues entre todos con ellos salvar la temporada. Al final recordemos que era una de las exigencias, tanto de los contratos con la FIA como los el reglamento deportivo, el llegar a los 11 E-Prix por temporada, y se cumplió el expediente, nunca mejor dicho, y punto. Recordemos que también hubo opciones de correr en circuitos permanentes, como puede ser Cheste o demás, pero bueno, parece que a la Fórmula E le resultó más convincente el llevarlo a Tempelhof, que ya es una localización habitual de campeonato de Fórmula E, y pues organizar allí 6 carreras del tirón y en prácticamente semana y media. Aquí el problema es que el calendario de la próxima temporada está diseñado prácticamente como si no hubiera una pandemia. Prácticamente el calendario que hubiéramos tenido para esta sexta campaña de Fórmula E. Y ya nos estamos empezando a encontrar que, pues eso, que hay algunas pruebas que se están empezando a caer. Recordemos que en principio la temporada tiene que empezar el 16, 17 de enero, si no me falla la memoria, en Santiago, en Chile. Y que después irán al último fin de semana, creo que de febrero, a Diriyah, en Arabia Saudí. Pero claro, las carreras de México y la de Sanya, que estaban previstas para ese inicio de temporada, ya han sido desplazadas sin fecha fija. Entonces, estamos en la misma. Sabemos que hay 2 carreras, o sabemos que hay 2 E-Prix ya confirmados, pero después ya el resto del calendario hay muchas dudas. Y al final se nos echa tiempo encima, porque hay que recordar que la Fórmula E no es un campeonato de año natural, o por lo menos no se estaba planteando así.
Claro.
Sino que es un campeonato entre años, ¿no? Por así decirlo. Empieza en este 2020 y termina en la primera mitad de 2021. y se complica ya. Yo creo que van a tener que renunciar finalmente a este tipo de calendarios, que va a ser muy difícil adaptarse, por lo menos.
La verdad es que hoy iba a preguntar justamente por lo que ha pasado y lo que esperamos que pueda pasar la temporada que viene. Y claro, en el caso de la Fórmula E lo tienen otra vez muy chungo, ¿no? Realmente no va a ser fácil que puedan tirar para adelante con ese campeonato, máxime en el momento en el que debería de empezar y en el que debería desarrollarse. O sea que bueno. Y en el caso del Dakar, Iván, tú que eres un super, vamos, por lo menos para mí, un super experto en el tema y que además lo sigues bestialmente al milímetro todos los años, yo he leído por ahí que se estaba planteando seriamente una suspensión del Dakar con, el recrudecimiento de la pandemia, con toda esta nueva cepa inglesa, no sé, ¿qué sabes del tema o cómo crees que puede respirar el asunto?
La clave es esa, la cepa esta de Gran Bretaña, que supuestamente ya está empezando a aparecer en otros países europeos y demás, pues es la que está complicando un poco la cosa. Al final, Arabia Saudí ha sido uno de los países que ha pasado más o menos bien. Es difícil hablar más o menos bien en una situación como esta, pero que me entienda la gente.
Sí.
Ha conseguido pasar más o menos esta primera etapa de la pandemia, por así decirlo, y no se quieren exponer a lo que puede ser un contagio masivo. Encima, con una cepa que no se sabe todavía si podemos tener la solución, si puede servir las vacunas que se están desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sabemos es que el domingo se planteó un cierre total del país durante 7 días, no se aceptan vuelos internacionales, comerciales y demás, y entonces pues bueno, las fronteras están cerradas. Hay que recordar que el material de los equipos ya ha llegado a Arabia Saudí, los coches y demás que viajaron desde principios de diciembre desde el puerto de Marsella están allí y han llegado a tierra. Entonces, por esa parte no hay problema, pero claro, los pilotos en su mayoría tienen que llegar todos allí. Al final, los españoles ya hemos visto que este fin de semana han estado probando Carlos Sainz, Laia Sanz y Cristina Gutiérrez en Alcañiz con el tema del Extreme E.
Ah, sí.
Entonces, son gente que tiene que viajar todavía. La mayoría tenían viajes previstos para el día 27 y día 28, tienen que ir con sus test PCRs hechos en las 72 horas previas, etcétera, etcétera. Pero el plan era viajar en esos días en vuelos comerciales. Hace poco he estado leyendo la carta que ha mandado a ASO a los participantes, asegurando que hay vuelos charter y que podrán viajar, que se pongan en contacto con ellos y demás. Entonces, pues bueno, parece que por ahora eso está salvado. El cierre este de Arabia Saudí es por 7 días. Nada te asegura que se vayan a recrudecer las normas llegado a ese final de a este próximo domingo, pero en principio, al final, Arabia Saudí es un país que ha puesto mucho dinero y muchos recursos en el tema del Dakar. Saben que son 2 semanas de exposición máxima planetaria porque es una carrera muy seguida en todo el mundo, y me imagino que harán todo lo posible para que se pueda llevar a cabo. Yo creo que al final ofrecerán salvoconductos, vuelos privados. Ya veremos si se puede desarrollar completamente con normalidad esa primera semana o tiene que haber algún cambio de planes, igual alguna variación de fechas de inicio para que todos pasen la cuarentena, para que pasen 14 días de cuarentena. Va a llegar todo muy justo, va a estar todo muy, muy ajustado, pero bueno, veremos a ver cómo lo hacen. En principio sí que se va a seguir con el Dakar. Salvo noticia pésima, ¿no? Esperemos que no ocurra.
Claro, perfecto. Veremos si finalmente se puede desarrollar, pero claro, es que también hay que entender, es que en Arabia Saudí, como bien dices tú, ha sido uno de los países donde, bueno, me imagino que el calor del país y tanto desierto y tanta cosa, pues bueno, y también que es una dictadura, ¿no? Entonces los confinamientos allí se respetan de otra manera, ¿no? Entonces, claro, no van a querer que de pronto entren un montón de extranjeros, muchos de ellos viniendo de Inglaterra, en estas condiciones, ¿no? Entonces, pero bueno, esperemos que encuentren una solución.
El problema es eso, el problema es esa cepa que no sabemos, todavía no se conoce mucho de ella, ¿no? Por así decirlo.
Ajá.
Ha salido prácticamente la semana pasada y estamos empezando a saber más cosas de cómo es y si es muy distinta a la otra, si presenta los mismos síntomas, si se puede detectar de la misma forma, si se puede tratar de la misma forma. Entonces, es evidente el miedo de Arabia Saudí, como es el miedo que está teniendo otros países europeos con el cierre de fronteras a la gente que viene del Reino Unido. Claro. La propia España y la propia Portugal también han limitado las entradas de gente que viene de Gran Bretaña. Entonces, pues bueno, es normal que no quieran exponerse, y aunque pases los test PCRs, aunque pases la cuarentena y todo eso, como no conoces 100% esta nueva cepa, pues es normal que tengan sus ciertos reparos. Pero al final, el Dakar este año no va a ser turístico, o sea, los pilotos no van a poder salir nunca de la burbuja, no van a poder tener contacto con nadie, no van a poder en el día libre irse a dar un paseo por la ciudad, y pues bueno, yo creo que al final lo van a llevar adelante.
Claro, 100%. La verdad es que lo tienen ahí complicado, pero bueno, siempre se buscará las vueltas como se han buscado a lo largo de toda esta temporada, ¿no? A ver, y en el caso de la Fórmula 1, ¿cómo ves tú la próxima campaña? Bueno, teniendo en cuenta que no va a empezar hasta marzo, que los test son a principios de marzo, ¿ves tú, bueno, me imagino que ya habrá bastante gente vacunada, no sé, si lo ves más fácil en el caso de la próxima campaña de la Fórmula 1?
Sí, yo creo que, vamos, yo al menos soy optimista, ¿no? Porque es verdad que la situación ya, imagino, o espero que se haya estabilizado, no solo por, bueno, por el tema de las vacunas, sino porque además ya habrá pasado bastante tiempo, ¿no? Que si ahora tenemos algunos pequeños repuntes y todo este tipo de cosas que se van viendo a cada X tiempo, pues de aquí a 3 meses o 2 meses y pico, hombre, yo creo que ya la situación será bastante más estable. Además, la Fórmula 1, bueno, digamos que también lo tiene un poco más fácil controlarlo. Ya tiene la experiencia de una burbuja muy cerrada, de incluso en algunas carreras dejar cierto público, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo creo que la situación será bastante positiva, al menos para que se celebren las carreras. Luego ya se verá si puede entrar público, cuánto puede entrar y todo eso, pero al menos para que se empiece a celebrar y se empiece un calendario habitual, ¿no? Que yo creo que es el principal objetivo. O sea, aunque las 2 o 3 primeras carreras se tengan que hacer a puerta cerrada, es verdad que esos países pues se tendrán que sacrificar por ser de los primeros si se tiene que hacer a puerta cerrada, pero bueno, yo creo que lo importante es poder mantener al menos una fecha más o menos ordenada, ¿no?
Claro.
No tener algo tan acumulado como hemos tenido este año que no nos queda otra.
Sí, la verdad es que sí. Yo me imagino que en el caso de la Fórmula 1 tiene el timing le viene perfecto, porque después de más de 3 meses vacunando gente, pues la cosa no va a estar resuelta, pero va a estar muy bien planteada y seguramente ya hasta la tercera ola haya pasado. Así que yo creo que en este caso la Fórmula 1, el timing de la Fórmula 1 le viene de lujo. John, y en el caso de la Indy, ¿qué se plantea para la próxima temporada?
Bueno, en Estados Unidos la cosa es muy diferente un poco a cómo se está viviendo en Europa y en muchas partes del mundo. Lamentablemente, la campaña de Donald Trump ha sido muy, muy enfático en la poca creencia del virus, lastimosamente. Entonces se espera que a partir de enero, probablemente cuando asuma Joe Biden, que por hasta ahora es el presidente electo, que siguen teniendo muchos problemas políticos que no nos interesan, pero que sí afecten a las categorías. Entonces, hasta ahora el plan de la categoría es arrancar en el mes de marzo. Ya hicieron una actualización del calendario por algo muy curioso, y es de que a pesar de que Estados Unidos, al ser una reunión de estados, ya cada estado tiene sus propias normativas. Uno de ellos fue el estado de California, que es donde se desarrolla la carrera de Long Beach. Tomó la decisión de, por decirlo así, de hacer una, de ser un poco más estricto con el tema de la pandemia. Entonces ya el calendario pasó de tener Long Beach entre las primeras fechas a ser la última fecha del calendario por allá por el mes de septiembre. Ajá. Del próximo año. Entonces, digamos de que se espera obviamente de que va a haber alguna que otra modificación más, pero por ahora el calendario sigue siendo de marzo a septiembre, un calendario que la categoría adoptó hace casi 10 años, que es un poco más corto en fechas, más bien estándar en fechas, 17, 18 carreras, y muy estándar en los tiempos. O sea, se corre durante 6 meses y luego hay otros 6 meses en los que los equipos descansan y preparan la nueva temporada, que algo muy, muy norteamericano. Yo no sé si lo extrapolamos un poco más de ahí, qué es lo que pasa con el básquetbol, la NHL, la NFL, el béisbol. Todas tienen una temporada Y en este caso, la de las carreras como IndyCar está entre marzo y septiembre por un tema del clima, por un tema claro. de cómo se están desarrollando las cosas. Entonces, hasta ahora sigue siendo mitad de marzo, aunque coincide con el primer fin de semana de Fórmula 1 para iniciar. Sigue siendo San Petersburg. Esperemos a ver que no cambie nada de aquí hasta allá. Lo que sí es que se siguen haciendo muchísimos test. IndyCar sigue haciendo test a lo largo de todas estas semanas. Ha estado en el Indianapolis Motor Speedway, ha estado en el Óvalo de Texas, que es más corto, ha estado en pistas como Road America. Ya los pilotos nuevos, los que han cambiado de equipo, los que van a debutar en la categoría también han estado haciendo algunos ajustes, han estado haciendo pruebas en pista, para aprender de los ajustes de los autos. Entonces yo creo que por allá todo va bien, salvo lo que pueda llegar a pasar cuando cambien la presidencia ahorita a inicios de año en Estados Unidos. Estados Unidos además, y esto es un dato adicional que creo que nos sirve a todos como población, Estados Unidos ya está, por decirlo así, distribuyendo vacunas. Ellos son de los países que también está produciendo vacunas. Y la logística ha sido un poco más difícil de lo que ellos mismos esperaban, porque hay un dato estadístico y es que la vacuna, por lo menos la que desarrollaron en Estados Unidos, para poderla transportar tiene que mantenerse a menos 36 grados. Ahora imagínate tener contenedores para en menos 36 grados para millones y millones de vacunas. Entonces yo creo que eso ha hecho el proceso un poco más lento de lo que ellos esperaban, pero bueno, esperemos que por lo menos de aquí a marzo ya haya una política clara y esperemos a ver si el campeonato arranca en esa fecha o espera hasta abril.
Correcto. Veremos a ver. En el caso de la Indy le pasa igual que a la Fórmula 1. Tiene también un timing muy, la verdad, muy, muy adecuado. Bueno, me parece ya que tenemos con nosotros a Ignacio Sijas. Ignacio, ¿qué tal?
¿Me escuchan esta vez?
Fantástico, te escuchamos perfectamente.
¡Qué alivio! Finalmente mi motor Honda de McLaren funcionó.
Perfecto. Bueno, estábamos comentando, Ignacio, te pregunto así en términos generales, un poco, cómo hemos hecho una valoración, ¿no?, de la Fórmula 1, de Mundial de Rally, de la Indy, de la Fórmula E, pero te pregunto, de la Fórmula 1, ¿cómo valora el esfuerzo que ha hecho Liberty y los resultados que ha obtenido, ¿no?, consiguiendo armar una temporada con 17 carreras?
Primero que todo, valoro mucho el hecho de que podamos estar comunicados a esta altura del año. La verdad es que ha sido un 2020 tremendo para todos como humanidad. Creo que nos ha cambiado muchas cosas, en la forma incluso de llevar el día a día, y ya es un logro llegar a esta fecha casi de Navidad sanos y salvos por ahora. Y la Fórmula 1, increíble, tal como comentaba John con la Indy, coinciden ambas categorías en el hecho que el mismo fin de semana quedaron sin poder disputar la primera fiesta del año en Australia y en San Petersburg, en el caso de la Indy en marzo. De hecho, creo que la Indy estuvo a poquísimas horas de estar a punto de realizar su primera práctica libre en ese fin de semana, cuando se dijo hasta aquí llegamos, tenemos que detenernos por el coronavirus. La verdad es que la vida de ahí en más nos ha cambiado increíblemente.
Vaya.
Y ya que me preguntas de la F1, la verdad es que estoy impresionado por Liberty Media, ya que más allá que hemos debatido hartos temas en los cuales no estamos 100% a favor de su gestión, creo que en esto hay que sacarse sombrero. Estamos en una situación extremadamente compleja que todos los días nos otorga sorpresas y no precisamente de las buenas. Y cómo han enfrentado esta situación y han sacado adelante el campeonato ha sido increíble. Es más, es el único campeonato mundial que ha logrado salir de Europa con tres fechas, en este caso con las dos de Bahrein y en Abu Dhabi, que es realmente increíble. Y 17 fechas, casi como un campeonato de la vieja guardia hasta el 2007-2008, que teníamos esa cantidad de carreras al año.
Vaya.
Obviamente que se echa muchísimo de menos el público y el ambiente tradicional de las competencias, pero dadas las circunstancias, creo que lo que hizo la Fórmula 1 este año es notable. No tan notable en los resultados, que son muy parecidos a los años anteriores, pero sacar el espectáculo y este circo, que es un circo tan millonario, la verdad que es increíble. Casi de no creer cómo de un marzo que parecía todo acabado, se logró sacar adelante y terminar, creo que con muy buen pie, la Fórmula 1.
100%. Y bueno, te voy a preguntar a ti, Ignacio, en primer lugar, y ahora quiero escuchar también la opinión de los demás, ¿no? Porque hemos asistido a una de las noticias así más impactantes y también más agradables para los latinoamericanos, para los hispanohablantes, y me refiero al fichaje por fin de Pérez por un equipo top, como es Red Bull, y claro, eso sí, con el desplazamiento a piloto reserva de Alexander Albon. Bueno, en general, ¿qué opinas de el fichaje y cómo, no sé, cómo lo ves?
Contento como latino, contento por Checo, que creo que se merecía una segunda chance en un equipo top.
Sí.
Y también igual no me deja de sorprender, porque hay que tomar en cuenta que Red Bull desde la época de Coulter y Webber, que no tenía una dupla,
vaya,
o mejor dicho, un piloto fuera de su programa de jóvenes talentos y pilotos. Y la verdad que primera vez con un piloto con mayor de más de 30 años, porque desde Vettel y en adelante la verdad que hemos tenido pilotos muy jóvenes en la escudería, Ricciardo, Kvyat, Verstappen. Y acá se sale un poco de su filosofía habitual de Red Bull para tomar una opción bien distinta a lo habitual. Digamos que el equipo Red Bull campeón del mundo, que es de 2010 en adelante, nunca había tomado esta chance de contratar a un piloto que viene fuera de su plataforma y con tantos años de experiencia. Así que es algo nuevo, pero me parece bien. Creo que Albon, con todo respeto, y encuentro que es una persona bastante admirable, Alex, una persona se nota bien transparente, un poco alejado que el ambiente de la Fórmula 1, pero a nivel de resultados lamentablemente no estuvo a la altura de un equipo top. Y creo que Checo, lo que ha mostrado en su época Force India Racing Point en los últimos 5 o 6 años ha sido de extrema consistencia. Creo que se merecía esta oportunidad. McLaren no tuvo las herramientas que uno esperaba en ese año, que McLaren justamente inició su época de debacle. Obviamente va a ser todo un desafío, que va a llegar un equipo que está totalmente diseñado en torno a la figura de Verstappen, no solamente en ambiente, sino que en el coche, que está totalmente desarrollado su propia forma de manejar. Así que es un reto bastante importante de Checo, pero creo que le llega en un momento ideal, con mucha experiencia, con buenos resultados, con un triunfo. Por lo tanto, es una cabeza, una parte mental mucho más fuerte comparada a la que llegó hace 7 años atrás McLaren, que fue un momento bien complicado en su carrera.
La verdad es que sí, la verdad es que Checo se lo merece, y sobre todo, vamos, la manera en la que ha peleado este final de temporada sin asiento y sin nada ha sido espectacular, ¿no? Hasta con una victoria, vamos, el tío no ha tirado la toalla en ningún momento. Y por supuesto me parece de justicia, ¿no?, que viendo el rendimiento de Albon y viendo también el resto de pilotos que podrían haber optado a eso, pues hombre, la verdad es que por resultado, por lo que ha demostrado en la pista, pues Checo tenía, digamos que era el más justo candidato a ese puesto. Y bueno, ahora comentaremos un poco el tema de
los... Dos aspectos de Checo. Uno que quizá lo hemos mencionado, pero que quizás no se ha tomado tanta dimensión de lo importante que fue. Se perdió 2 carreras por el coronavirus. Exacto. En un circuito que para el equipo Racing Point era muy favorable, como Silverstone, en el cual Checo, bueno, una cosa es la teoría y otra la práctica, pero él piensa que su auto había funcionado increíblemente bien ahí, lo cual lo demostró, de hecho, Hulkenberg en el segundo fin de semana de Silverstone. Y otro punto que quisiera recalcar es que, si bien Checo siempre se ha destacado por su buen ser un maestro en conservación de los neumáticos, su consistencia al principio, en la época de Sauber, de McLaren, no era la que tiene ahora. Y creo que hay pocos pilotos tan parejos que saquen tanto rendimiento de un coche en términos anuales, sí, sin fisuras, sin altos y bajos, como él. Son muy, muy pocos los pilotos, más allá de algunas maniobras que son un poco temerarias de su parte. Creo que en la consistencia de un año, creo que hay muy pocos con su regularidad.
La verdad es que tiene muchas virtudes, ¿no? Y se va a encontrar también con muchos retos en Red Bull, como has dicho tú. La verdad es que sí. A ver, y en tu caso, ¿cómo valora el fichaje de Pérez por Red Bull?
Bueno, yo creo que es bueno para Checo, para Red Bull, para los aficionados y para todo el mundo, menos para Albon, ¿no? Probablemente. O incluso no, porque quizá ahora es verdad que la situación de Albon es muy complicada y reponerse a lo mejor de algo así, desde el punto de vista psicológico, puede ser complicado, pero es verdad que si vas a seguir a lo mejor otro año, otros 2 años como mucho, tan lejos de tu compañero de equipo, que en cada carrera se ponga en duda que tienes que estar ahí prácticamente, hombre, pues también es más complicado, ¿no? Si ahora como piloto reserva es capaz de alguna manera mantenerse al día y seguir mejorando, pues bueno, será positivo. Lo que pasa es que, claro, también es muy complicado, ¿no? Al final nunca vas a tener la misma presión en un simulador o en una pista de pruebas, lo que sea, como cuando llegas a un circuito de verdad, un gran premio, y te enfrentas a tu compañero de equipo, que siempre se guarda algo para darlo ahí al final y darte la sorpresa.
Claro.
Así que bueno, veremos qué es de Albon en un futuro. si algún equipo lo rescata de alguna manera, pero es verdad que no, los resultados no le estaban acompañando. Yo, como personalidad o como personaje, yo creo que hacía bien a la Fórmula 1, eso sí, pero también te tiene que acompañar el rendimiento en pista, no lo tenía. Y el caso contrario es el de Pérez, que no, bueno, no sé si ha sido esta o estas dos últimas las mejores temporadas de su carrera deportiva, pero si no, habrá estado cerca, ¿no? Yo creo.
Sí.
Me ha parecido que ha hecho de todo, porque ha, bueno, en gestión de neumáticos no creo que nadie lo dude, pero luego también se ha defendido bien, ha atacado bien, ha estado siempre ahí cuando podía. Un poco complicada la temporada, ¿no? Por el tema del virus, y no solo por eso, sino también por los fallos técnicos que ha tenido el coche, todo ese tipo de cosas, pero al final se ha colocado como un piloto de los buenos, ¿no? De la parte de arriba de la parrilla, así que pues me alegro mucho por él y ojalá que tengamos un duelo equilibrado en Red Bull, que ya lo echamos de menos.
La verdad es que está, a ver, puede ser espectacular, ¿no? Ver a dos pilotos de un altísimo nivel con ese coche sacándole el rendimiento, independientemente de que el coche esté un poco hecho para Verstappen, pero vamos a ver hasta qué punto está hecho hasta Verstappen. Es digamos, es una incógnita que está ahí y de la que vamos a salir de duda, ¿no? Realmente es así, ¿no? Bueno, está
interesante. Sí, pero por ejemplo, yo creo que Ricciardo tiene un estilo de pilotaje muy diferente y también estaba a la par con Verstappen cuando estaba allí.
Cierto.
Entonces, bueno, yo me da la sensación de que a lo mejor es un tema más interno, ¿no? De cómo tratan a los pilotos o cómo lo gestionan, ese tipo de cosas.
Lo veremos. Esta temporada lo vamos a ver claramente, porque seguro que Checo no va a desaprovechar esta oportunidad de ninguna de las maneras. Va a ir a por todas, evidentemente, ¿no? Más sabiendo la edad que tiene, sabiendo que es una segunda oportunidad en un equipo grande y es que no la va a desaprovechar, vamos. Está clarísimo. Así que será bonito. La verdad es que creo que por lo menos para los espectadores, como decía antes, Ignacio, va a ser espectacular. Y en tu caso, Iván, ¿qué nos dices del fichaje de Pérez?
Bueno, lo hablamos hace unos meses, ¿no? La posibilidad aquella de que parecía remota de que Checo Pérez pudiera desembarcar en Red Bull. Yo en aquel momento dije que me parecía un fichajazo, pero que no me imaginaba a Red Bull fichando a un piloto así, pero mira, al final el tiempo me ha llevado a la contraria y estoy encantado de ver a Checo en un coche competitivo. Es cierto que al final es una segunda prueba de fuego, ¿no? La de McLaren no salió como se esperaba y yo creo que ahora vuelve a tener una oportunidad con doble filo, ¿no? Por así decirlo. Tendrá un coche competitivo, pero sabe lo que le va a exigir Red Bull, que es estar cerca de Verstappen. Y eso nunca ha sido fácil. Obviamente claro. tiene la experiencia de tantos años compitiendo en Fórmula 1, casi una década, es consciente de sus posibilidades, de sus puntos fuertes y de sus puntos flacos, que quizás es lo más importante en un deportista y en un piloto. Entonces, pues bueno, le queda a ver si se adapta bien al monoplaza, que creo que es lo que a Albon no le ha terminado de ayudar este año. Y ver cómo, qué resultados consigue, si está más cerca de Verstappen que Alex. Para mí lo de Albon es un parte injusto. También es cierto que se ha visto propiciado por la llegada de Tsunoda a Alfa Tauri.
Claro.
Y por el buen rendimiento de Pierre Gasly, que al final no lo puedes bajar obviamente del coche. Y se ha encontrado, pues eso, que la apuesta no le ha salido como debería. Y el único consuelo es que se queda dentro de la cúpula o dentro de la organización como piloto reserva y piloto de desarrollo y de simulador. Escaso consuelo para un piloto que, bueno, que creo que en el debut no fue nada malo. Y sí que es cierto que esta temporada ha estado bastante errático a veces, ¿no? Ha tenido buenos grandes premios, pero ha habido otros grandes premios en los que no hemos visto lo que esperábamos de Albon. Y en cuanto a lo de fichajes y eso, pues bueno, el hablar de Weber como último piloto de fuera del programa de jóvenes piloto, cuando Verstappen llegó prácticamente medio año antes de subirse al Toro Rosso, creo que tampoco es lo más adecuado, pero bueno, al final se le considera, es cierto que se considera a Max como piloto del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, pero bueno, yo creo que es como cuando se habla en el fútbol de un canterano y resulta que ha estado temporada y media en el equipo y ya se le pone como un jugador de cantera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tenemos muchos, yo mismo me incluyo, tenemos a Verstappen como un producto de la factoría Red Bull. Y igual, bueno, sí que la formación ha estado fuera, pero obviamente la oportunidad se la ha dado Red Bull para llegar a la Fórmula 1.
No cabe la menor duda. La verdad es que en ese sentido, claro, hay que situarlo en la órbita de Red Bull. Y por último, John, ¿tú qué nos dices del fichaje de Pérez?
Bueno, la verdad es que no es algo que yo no haya comentado antes. Yo creo que al final termina Red Bull salvándole la papeleta a todo lo que ha pasado en los últimos meses con el tema de los fichajes, que los asientos de dinero, que sí, que no. Claro. No sé, al final, lo que no me termina de cerrar, obvio, momento, no quiero aclarar de que Checo no merezca el asiento, creo además que hizo su mejor año lejísimo en Fórmula 1 ha sido este año, porque desde que supo que no tendría contrato, ha manejado muy suelto, muy relajado. Darle las gracias a Racing Point también de que le dio la oportunidad de tener una auto en condiciones también.
Claro.
Y consiguió su primera victoria, consiguió un podio adicional en Turquía. Lo hizo muy bien. La verdad es que lo de Checo, la segunda mitad del año sobre todo, fue muy, muy buena. Entonces yo creo que eso es destacable y que al final termine manteniendo una posición en Fórmula 1 porque lo merece, me parece fantástico. Ahora, el tema de Red Bull, del asiento, de que si un piloto de la cantera de ellos, de afuera o lo que sea. La verdad es que es como que entras en esa disyuntiva de hacer ese balance, ese inevitable balance de siempre, como de, bueno, pero ¿por qué esperar hasta el último momento? Realmente no merecía Checo la oportunidad de firmarlo con mucho más tiempo que hacerlo como se hizo. Supuestamente, o por lo menos lo que dan a conocer los pilotos, de que se enteraron la elección del equipo escasamente unas horitas antes de que saliera la publicación oficial del equipo. Entonces, no sé, yo creo que definitivamente creo que el nivel de Checo daba para realmente que el anuncio fuera mucho, como con más tiempo, no terminar probando nada, porque la verdad el test, independientemente de lo que hiciera Albon en el resto del año, yo creo que todos coincidimos en que no iba a llegar a nada respecto a lo que puede ser Checo Pérez. Entonces, como que, no sé, eso es lo que no me termina de cerrar. Entonces, yo no sé si al final Red Bull, si al final terminó pasando lo que por lo general hacía Bernie. Bernie, cuando veía las cosas que le interesaban a su negocio, era quien iba a convencer a la gente. Bernie intercedió para que Hamilton se fuera a Mercedes, Bernie intercedió para que Vettel se fuera a Ferrari, claro. Bernie intercedió. En casi todos los fichajes así, al final terminaba haciendo pum, él estaba detrás. Incluso Bernie intercedió para que Mercedes tenga el autazo que tiene hoy en día cuando el tema de los motores, o sea, era como que siempre era la mano negra detrás, pero si algo sabía Bernie Eccleston era de que a su producto había que darle espectáculo y él era quien intercedía de primera mano para que se dieran todas esas cosas. Entonces, al final no sé si termina siendo que también echaron mano acá para mantener el espectáculo y había intereses en que Checo Pérez firmase a realmente si Red Bull quería fichar a Checo Pérez después de todo. Entonces, eso es como lo que no me, el sinsabor que sigo teniendo. Creo que Checo Pérez está en una edad, está en un nivel tanto conductivo como personal bastante maduro, que creo que va a aprovechar súper bien esta oportunidad. Espero que todos los que hoy lo alaban no le den palo ni a Verstappen, ni a Red Bull, ni a Checo dentro de 4 meses si no llega a estar a la misma décima de Verstappen, porque para contra de Pérez van a haber dos factores. Uno, que no va a tener tiempo de probar el Red Bull. Y segundo, que obviamente el equipo va a estar volcado en Max. Y cuando tú escuchas las palabras de todos es como que, ok, vamos a estar volcado en Max, pero necesitamos a alguien que saque muchos puntos y sea muy consistente, que al final es lo que encuentran con Checo. Pero en ningún momento hablan de darle a Checo un papel protagónico y eso es lo que creo que podría modificar muchas cosas de las expectativas que se tienen ahora, pero bueno. Si me pides un resumen es que me alegra que Checo no se vaya de la Fórmula 1 primero, y segundo, que definitivamente tenga, como decía Ignacio, una segunda oportunidad en un equipo que es capaz de tener un auto ganador, a ver hasta dónde puede llegar.
Claro, es muy bueno. Todo lo que pone encima de la mesa, John, es muy interesante, y además os quería preguntar Os quería preguntar precisamente sobre los retos que se va a encontrar ahí Verstappen, que tanto Ignacio como tú lo habéis destacado. Pero fíjate, hay una cosa que dice que a mí no me genera ningún miedo respecto de lo que pueda hacer Pérez, porque precisamente en Racing Point tampoco se ha encontrado un equipo volcado en él. O sea, el equipo estaba volcado en el hijo del jefe. Y de hecho, lo han mostrado carrera, ¿no? Y al final, eso es súper interesante, ¿no? Al final, a la hora de la verdad, en la última carrera, cuando estaban por delante de McLaren, a Checo Pérez lo dejan fuera de carrera, los problemas mecánicos, y tienen que poner todo el peso y toda la presión sobre Stroll no es capaz de dar el todo por el todo ahí como para conseguir defender esa posición. Y si hubiera estado Pérez, pues otro gallo hubiera cantado. También es verdad que Stroll, para ser justo, estaba luchando contra dos coches. Eso también hay que verlo, ¿no? Pero en el caso de Pérez, yo creo que él sabe perfectamente, quien no entienda esto es que no se entera de qué va la película, de que llega un equipo que está volcado en un piloto, pero bueno, él sabe ya luchar en ese entorno, ¿no? Porque este año entero se lo ha pasado conduciendo el otro coche del equipo del hijo del jefe. Si me explico perfectamente. A ver, ya que John e Ignacio nos han contado muy bien los retos a los que se tiene que enfrentar Pérez, ¿cómo ves tú este tema, ¿no? De llegar a un equipo en estas condiciones, ¿no?
Bueno, sí, coincido ahí con vosotros, ¿no? Está claro que, si de forma, yo creo que descarada, cuando Verstappen y Ricciardo estaban juntos, se favoreció de cierta manera a Ricciardo. O sea, Verstappen, siendo Ricciardo un piloto también suyo, yo creo que el Pérez viene como para reforzar, para decir, pues mira, como no tenemos otro piloto que saque puntos, vamos a traerlo para que consiga sacar todos los puntos posibles, que perjudicar a Mercedes como sea, porque al final pues tampoco le quito muchos puntos a Mercedes, y mientras pues intentamos ganar con Verstappen. No creo que el plan de Red Bull sea que gane cualquiera de los dos. En cualquier caso, pues bueno, yo creo que Pérez tampoco es muy de achantarse, ¿no? Va a darlo todo y sin duda va a dar bastante espectáculo. A mí no me extrañaría ver a lo largo de algunos grandes premios algunas team radio un poquito más tensa de lo habitual o algunas órdenes de equipo que no guste mucho cumplir, ¿no? Así que bueno, de hecho, creo que sin duda la posición de Pérez es mucho mejor que la de, pues, como tuvo Gasly, como tuvo Albon, porque al final es un piloto mucho más veterano, un piloto que sabe cómo gestionarte muchas situaciones, incluso cómo comunicarse con el equipo, yo creo que también, ¿no? Cómo generar un buen ambiente dentro del equipo, que al final siempre ha rodeado a Pérez, yo creo, y luego además, qué decir por radio, qué no decirlo, ¿no? Qué tratar en privado y qué en público. Yo creo que todos esos temas que son muy importantes, especialmente en un equipo como Red Bull, pues creo que Pérez los maneja bien, así que yo, soy muy optimista con Pérez tanto dentro como fuera de la pista.
Sí, totalmente. Y en tu caso, Iván, ¿cómo ves tú esos retos a los que tiene que enfrentarse Pérez?
Bueno, yo creo que sí que le van a pedir resultados más o menos de forma inmediata.
Sí.
Se le ficha como un piloto experimentado, se le ficha como ese piloto que no han tenido durante estos años, que han estado bailando entre jóvenes pilotos, pilotos con menos experiencia, pilotos que han venido de Alfa Tauri o de Toro Rosso, y a Checo Pérez se le ficha como el piloto experimentado que debería agilizar mucho su adaptación al coche, ¿no? Por mucho que haya una pretemporada muy corta, como habéis comentado, pero es que Red Bull ha demostrado que no tiene mucha paciencia. A Albon le han dado año y medio. Pérez, que lleva una década en la Fórmula 1, le van a dar un año. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, claro que después no hay que ser injustos, obviamente, con Pérez, si la adaptación no es inmediata, si no está en tiempos de Verstappen en el primer momento, en el primer gran premio. Pero sí que es cierto que yo creo que en Red Bull van a exigir cierta competitividad, pues porque al final, pues eso, quieren optar al título de constructores, que me parece ahora mismo inalcanzable en el nivel de forma que tiene Mercedes, pero quién sabe, en una temporada un poco trastocada. Retos son muchos, obviamente. Yo ya he dicho que me parece que una oportunidad con doble filo, ¿no? Tienes un coche competitivo, pero se te va a exigir el ciertos resultados. Esto ya depende solo de Checo. Yo no veremos esa barca. Yo creo que ya he dicho antes que tiene carácter, tiene tiene experiencia como para aguantar la presión de estar con Verstappen en el mismo box, pero eso hasta que no lo vea, pues no lo podré juzgar, no lo podré, claro, no lo podré comentar.
Bueno, la verdad es que yo creo que nos vamos a divertir teniendo ahí a Pérez en Red Bull y además al lado de Verstappen, ¿no? Dos pilotos además y precisamente bien agresivos, ¿no? Así que me parece bastante, no sé, bastante chulo. Con esto concluimos este primer podcast que hemos dedicado esta semana a este repaso general que estamos haciendo a toda la temporada del Motorsport. Y por supuesto, como siempre, volveremos en un par de días para acabar de dar ese repaso a todo lo que ha sido esta temporada y también plantearnos en alguna medida lo que puede ser la que viene, o por lo menos los desafíos más importantes a los que se enfrenta en general el mundo del motorsport, máxime en estas condiciones históricas por las que estamos pasando ahora mismo. Así que, sin más, nos despedimos de todos vosotros y os enviamos un fuerte abrazo.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.